Doctor.
Dave Mathewson, Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 32, 2 Pedro y Judas.
Copyright 2024 Dave Mathewson, Whitehead Hildebrandt.
Este fue el Dr. Dave Mathewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 32 sobre 2 Pedro y Judas. Sigamos adelante y comencemos. Sé que es un día tan agradable que es difícil estar adentro, así que haré que valga la pena. Si vienes, tendré un papel aquí arriba, firmarás en él y después de clase, obtendrás crédito extra por estar aquí. Lo hago de vez en cuando solo para recompensar al remanente fiel. De todos modos. Está bien. Después de eso, no puedo cambiar de opinión, tengo que pasar por esto. Muy bien, lo que quiero hacer hoy es que, en realidad, nos estamos acercando al final. Quiero dejar un par de días, al menos un día tal vez, para mirar el Apocalipsis con un poco de detalle. Aunque obviamente, se nos está acabando el tiempo para eso, pero hoy quiero ver dos documentos. Esta es otra ocasión en la que nos saldremos del orden canónico, es decir, veremos dos libros. Uno que está separado entre sí en su orden canónico en el Nuevo Testamento. Pero dos libros que tienen un gran parecido que sugieren que existe algún tipo de relación entre ellos. Tal como hicimos con Colosenses y Filemón, sugerimos que había una relación cercana entre ellos, en el sentido de que probablemente fueron dirigidos al mismo lugar, enviados durante un tiempo similar. Y si recuerdan, el Nuevo Testamento no está ordenado cronológicamente de todos modos. Los libros no aparecen en el orden en el que necesariamente fueron escritos. Incluso cuando ves 1 y 2 Corintios, o 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Pedro, 1 y 2 Timoteo, no podemos asumir necesariamente que ese sea el orden en que fueron escritos. Pablo no escribió 1 y 2 Timoteo en la parte superior de su carta, o Pedro no escribió 1 y 2 Pedro. Esas son designaciones que les hemos dado de acuerdo con el orden en que aparecen en el Nuevo Testamento, que a veces es más o menos por longitud, o lógicamente, no necesariamente cronológicamente. Pero hay ocasiones en las que, aunque las cartas no estén ordenadas cronológicamente, puede haber pistas en ellas que nos ayuden a determinar cuándo se habrían escrito, y hoy veremos uno de esos ejemplos con Segunda de Pedro y Judas. Judas es una de esas cartas que, al menos no puedo recordar la última vez que escuché un sermón predicado sobre uno, o un sermón predicado sobre Judas, y mucho menos una referencia a él o algo así. Verás por qué cuando lo veamos con un poco de detalle. Pero comencemos con una oración y luego veamos Segunda de Pedro y Judas. Padre, gracias por traernos a este punto del semestre, y mientras anticipamos las últimas semanas, Señor, oramos por energía y resistencia, y Señor, la capacidad de perseverar y no sentirnos demasiado agotados, desanimados y cansados de todo lo que estamos haciendo, pero que podremos terminar bien. Y Señor, oro para que a pesar del buen clima y de otros lugares en los que preferiríamos estar y de las cosas que preferiríamos hacer, nos ayudes a centrar nuestra atención solo por este breve tiempo en una pequeña porción de lo que confesar es tu misma revelación para nosotros. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
Muy bien, segundo Pedro. Mi computadora simplemente se congeló. Segunda de Pedro es, nuevamente, uno de esos documentos que, al igual que varias de las cartas de Pablo que hemos visto, podrían clasificarse. Y esto es importante cuando se piensa en términos de exámenes, especialmente el examen final. Muchas de mis preguntas a veces le piden que relacione cartas o documentos del Nuevo Testamento en cuanto a las similitudes que puedan tener entre sí. Segunda de Pedro es uno de esos documentos que comparte características con algunas de las cartas de Pablo que hemos visto y que abordan algún tipo de enseñanza falsa o algún tipo de enseñanza desviada, como vimos en 1 y 2 Timoteo, libros como Colosenses y Gálatas. Pablo estaba lidiando con amenazas al evangelio que predicaba. Ahora, en 2 Pedro, a diferencia de 1 Pedro, que aborda una situación muy diferente, 2 Pedro aborda un problema de maestros que básicamente eran un poco diferente a algunas de las otras cartas que hemos visto. Maestros que eran promover una especie de antinomianismo, es decir, promover una enseñanza que absolvía a uno de cualquier autoridad o responsabilidad de vivir la vida de una determinada manera. de algunos de los ejemplos que vemos en 2 Pedro, veremos también que estaban promoviendo esto al cuestionar y cuestionar que Dios en realidad iba a regresar y juzgar. Entonces, una de las formas en que hicieron esto es cuestionando. Veremos las enseñanzas de los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. Si recuerda su clase de estudio del Antiguo Testamento, uno de los mensajes dominantes de los profetas fue tanto de salvación como de juicio, que Dios regresaría y juzgaría la tierra. Parece que estos maestros, cualquiera que fuera su identidad precisa en 2 Pedro, estaban cuestionando particularmente el hecho de que Dios iba a regresar y juzgar la tierra. Por lo tanto, si ese fuera el caso, podrían vivir cualquier tipo de estilo de vida que quisieran. Y especialmente, podían disfrutar de cualquier placer, particularmente la inmoralidad sexual, sin temor a que Dios regresara y los juzgara. Entonces, ese parece ser el tema o problema principal. ¿Son estos maestros los que estaban cuestionando el hecho de que Dios realmente iba a regresar y juzgar a la humanidad y juzgar la maldad y el pecado? Y si no lo es, entonces son libres de vivir sus vidas en los términos que quieran. Son libres de entregarse a cualquier tipo de inmoralidad sexual o cualquier placer que deseen porque Dios no volverá a juzgarlos. Y esa parece ser la cuestión o el problema que aborda el autor. Ahora, el problema es que las notas que voy a seguir están en el transparencia. Pero permítanme hablar por un momento sobre el género o tipo literario de 2 Pedro. 2 Pedro, al igual que 2 Timoteo, parece parecerse a una última voluntad y testamento. Más puntos de crédito extra aquí. Al igual que dijimos, 2 Pedro fue en realidad la última voluntad y testamento de Pablo para sus lectores, donde dijimos un testamento que era una especie de tipo literario común en el primer siglo y hasta el primer siglo y durante ese tiempo. Testament básicamente fueron las últimas palabras de un héroe moribundo. Alguien que estaba listo para morir estaba transmitiendo su instrucción final. Y 2 Pedro también se parece a eso. Y especialmente los versículos 12 al 15. Escuche estos versos. Pedro dice, por tanto, pienso seguir recordándoos estas cosas aunque ya las sepáis y estéis establecidos en la verdad que ha llegado a vosotros. Pienso que es justo mientras esté en el cuerpo refrescar vuestra memoria. Pues sé que mi muerte o mi partida vendrá pronto, como ciertamente nuestro Señor Jesucristo me lo ha manifestado. Y haré todo lo posible para que después de mi partida puedas recordar estas cosas en cualquier momento. Esa declaración tiene todas las características de un testamento. Esas son las últimas palabras de un héroe moribundo cuando se enfrenta a la muerte. Ahora transmite sus instrucciones de despedida para recordar a sus lectores lo que les ha dicho y lo que les ha enseñado. Y entonces, muchas gracias. Aquí vamos. Está bien. Entonces, Pedro en cierto sentido está escribiendo un testamento muy parecido a 2 Timoteo. Volveremos a esto en un momento. Pero como dije, la fuerza principal detrás de los falsos maestros es que están tratando de enseñar o tratar de convencer a los lectores a negar el juicio futuro o que no habrá un juicio futuro, por lo tanto, pueden vivir como quieran, perseguir cualquier tipo de la inmoralidad que quieren. Entonces, el propósito de 2 Pedro es que Pedro luego escriba para alentar a sus lectores a buscar una vida santa en él. Mundo manteniendo su confianza en las Escrituras principalmente y en el hecho de que Dios vendrá y juzgará y salvará. Entonces, en cierto sentido el mensaje de Pedro es muy profético. Con esto quiero decir que trata de motivar a sus lectores recordándoles y comunicándoles un mensaje de salvación. Para aquellos que son fieles pero de juicio para aquellos que se niegan. La otra cosa que es importante acerca de esto y que volverá a surgir en Judas es, y lo hemos visto un par de veces más, cuando pensamos en la enseñanza falsa hoy en día generalmente pensamos en términos intelectuales o teológicos. Que alguien que está involucrado en una enseñanza falsa es aquel que se desvía teológicamente o uno que se desvía de la enseñanza bíblica clara. Sin embargo, es interesante que los autores bíblicos también estuvieran interesados en la desviación ética. Y vamos a ver en 2 Pedro. A 2 Pedro no solo le preocupa que no crean las cosas correctas sino que también actúen incorrectamente. O como dirían algunos, no solo le preocupa la ortodoxia sino la ortopraxis. Esa falsa enseñanza es tanto un estilo de vida desviado como una forma desviada de enseñar. Entonces ese sería el propósito de sus notas. Ahora bien, la forma en que Pedro logra su propósito es esta. Parece que en el resto de su carta, Pedro va a abordar las objeciones de estos maestros. Nuevamente, recuerde que estos maestros están cuestionando el hecho de que Dios va a juzgar y, por lo tanto, pueden vivir sus vidas como quieran. Lo que parece que va a suceder es que Pedro va a plantear una serie de objeciones al hecho de que Cristo no va a regresar y Dios no va a regresar a juzgar. Y Peter va a responder a estas objeciones. Entonces, objeción número 1. Y nuevamente notarás que los capítulos y versículos no corresponden con la totalidad de 2 Pedro, sino que solo me estoy enfocando en el corazón de cada sección. Entonces, simplemente avanzaremos a través de 2 Pedro simplemente mirando la objeción que los falsos maestros estaban planteando a que Cristo viniera a juzgar y luego la respuesta de Pedro a eso. Entonces, la primera objeción fue que los apóstoles estaban enseñando mitos en el capítulo 1, versículos 16 a 19. Entonces, nuevamente en estos versículos Pedro no cita necesariamente a los maestros, sino que creo que resume lo que está en el centro de sus objeciones. Por eso, dice, porque cuando os anunciamos el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ahora bien, esa frase de que no seguimos mitos ingeniosamente ideados probablemente esté resumiendo una de las acusaciones de los profesores. Es decir, los apóstoles como Pedro y Pablo y otros simplemente estaban enseñando mitos. Lo importante de eso es que uno de los mensajes de los apóstoles fue que efectivamente Jesús iba a regresar un día y iba a juzgar al mundo. Entonces, al desacreditar el mensaje apostólico de que Cristo iba a regresar, que es la parte todavía no de nuestra tensión ya pero aún no, por los apóstoles enseñando al todavía no que Cristo algún día va a regresar para juzgar, por al poner esto en duda, los falsos maestros promoverían su antinomianismo. Es decir, no son responsables de ningún tipo de código de conducta o conducta ética. Entonces los maestros están poniendo en duda la enseñanza apostólica. La respuesta de Pedro es no, los apóstoles fueron testigos oculares de la gloria de Dios. Ahora escuche esto es interesante. Pedro dice, porque recibió, refiriéndose a Cristo, porque Jesús recibió la honra y la gloria de Dios Padre cuando aquella voz le fue transmitida por la majestuosa gloria, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros mismos oímos esta voz proveniente del cielo mientras estábamos con él en el Monte Santo. ¿A qué se refiere ese evento? ¿Alguien se acuerda? Ahora hay que volver a los Evangelios. Donde al menos algunos de los apóstoles subieron a un monte y oyeron una voz, este es mi Hijo amado. Escúchenlo, ¿en él tengo complacencia? La transfiguración, Mateo, Marcos y Lucas registran la transfiguración. Un momento en el que Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a una montaña y se transfiguró delante de ellos. Fue transformado y fue envuelto en una nube, fue una experiencia bastante sobrenatural. Acontecimiento y oyeron la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que sale del libro de Isaías. ¿Por qué crees que Peter cita eso? ¿Cómo es esta una respuesta? ¿Cómo va a probar esto que cuando los apóstoles dijeron que Jesús iba a regresar y juzgar, no estaban enseñando falsedad ni mitos? ¿Cómo prueba esto eso? ¿Por qué Pedro aludiría a este evento? Es un evento de transfiguración en los Evangelios, de hecho, está lleno de todo tipo de imágenes del Antiguo Testamento. Fue básicamente, en cierto sentido, un vislumbre. Fue casi una prefiguración o un vislumbre anticipado de la venida de Jesús en toda su gloria, en su reino para juzgar y salvar. Entonces, la razón por la que Pedro cita esto es que no fuimos testigos oculares de la gloria de Dios en la transfiguración, es decir, vimos un vistazo. Tuvimos una instantánea o un vistazo de cómo será cuando Cristo regrese en toda su gloria. Para establecer su reino y para juzgar y salvar. Entonces, de alguna manera tuvieron un vislumbre de lo que aún no estaba en el presente cuando vieron a Jesús transformado, en toda su gloria y poder como el Hijo de Dios que regresaría, juzgaría y proporcionaría salvación. Entonces, Pedro dice, no, fuimos testigos oculares del hecho de que Jesús regresará y juzgará. Cuando los apóstoles pensaron que Cristo iba a regresar y juzgar, no estaban enseñando mitos ni falsedades, sino que se basaban en un testigo ocular. Ellos mismos vieron a Cristo, una especie de instantánea, una visión previa de Cristo viniendo en toda su gloria cuando fue transfigurado en esa montaña en los Evangelios. Objeción número 2. Los profetas simplemente estaban equivocados. Capítulo 1 y versículos 20 y 21. En primer lugar, dice Pedro, debéis entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es cuestión de interpretación propia porque ninguna profecía vino jamás por voluntad o decisión humana, sino por hombres y mujeres movidos por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Ahora, lo más probable es que esto sea una respuesta o un resumen de la objeción del falso maestro, y es que los profetas simplemente estaban equivocados. Nuevamente, cuando regresamos y leemos los textos proféticos del Antiguo Testamento, una de las características comunes de los profetas, Ezequiel y Jeremías, Isaías, etc., es que también imaginaron un día en el que Dios intervendría y establecería su reino y traería tanto la salvación como el juicio. Ahora, al cuestionar a los profetas, los falsos maestros estaban cuestionando su mensaje de juicio. Nuevamente, si los profetas estaban equivocados y por lo tanto no hay juicio, y si no hay juicio, entonces puedes vivir como quieras. No seremos responsables de nuestras acciones inmorales. La respuesta de Pedro, como acabamos de leer, es no, los profetas no hablaban por sí solos. No se equivocaron. No eran simplemente profecías ingeniosamente ideadas, sino que eran hombres y mujeres, y Dios no los había equivocado. Los teólogos suelen describir a los profetas como portavoces de Dios, y este es uno de los textos del que sacan esa idea. Por mucho que estuviera involucrado su propio estilo y comunicación, Pedro deja en claro que, en última instancia, el Espíritu de Dios estaba moviendo a los profetas a hablar este mensaje de juicio y salvación. Entonces, cuando los profetas dijeron que Dios regresaría para salvar y juzgar, se debe confiar en ellos porque Pedro dice que su mensaje no es uno que sea por su propia decisión y voluntad humana. No es obra de ellos mismos, sino que ellos están proclamando un mensaje que el Espíritu de Dios les ha impulsado a proclamar. Por lo tanto, si los profetas eran correctos y tenían razón, entonces su mensaje de que hay un juicio es correcto y, por lo tanto, sí importa cómo viven los lectores. Así pues, se responde a la objeción número 2. Objeción número 3. El juicio simplemente no se producirá. En el capítulo 2 está la respuesta de Pedro a eso. No leeré esta sección, pero básicamente parece sugerir que los profesores simplemente estaban argumentando que es lógica y, teóricamente imposible y pragmáticamente imposible que se produzca un juicio. Lo que Pedro hace en el capítulo 2 es que en realidad acumula una serie de historias del Antiguo Testamento. Si regresa y lee Pedro 2, verá una historia tras otra del Antiguo Testamento. Casi una especie de estudio del Antiguo Testamento. Pero lo que es una historia de cómo Dios ha intervenido y juzgado en la historia de Israel. Y puedes ver el punto de Peter al hacer esto. Él está diciendo, no, no es improbable que Dios lo juzgue. No es teóricamente imposible. Dios lo ha hecho en el pasado. Mire la historia de Israel. Dios ha juzgado en el pasado. Por lo tanto, es totalmente concebible y es seguro que Él juzgará en el futuro. Entonces, una vez más, los falsos maestros se equivocan al cuestionar la plausibilidad del juicio. Pedro dice que basta con mirar el Antiguo Testamento para ver que Dios ha intervenido frecuentemente para juzgar, en el pasado. Y así lo hará también en el futuro. La objeción número 4 en el capítulo 3, versículos 1 al 10, es que los falsos maestros también parecen estar diciendo que el hecho de que Dios se haya demorado, el hecho de que Dios no haya intervenido para juzgar, sugiere que no habrá juicio. En otras palabras, el hecho de que Cristo no haya regresado por algún tiempo, a pesar de lo que dijo el apóstol y a pesar de lo que dijo el profeta, demuestra que no habrá juicio. De lo contrario, ¿a qué se debe el retraso? Nuevamente, la respuesta de Pedro está en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice que empezaré con los versículos del 8 al 10. Pedro dice, pero no ignoren este hecho, amados, que para el Señor un día es como mil años, y mil años son como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos de vosotros pensáis que tardamos, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, que usando una metáfora que el mismo Jesús usó, vendrá como ladrón. Y los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con fuego, y la tierra. Y todo lo que en él se haga será revelado o revelado. Básicamente, la respuesta de Pedro es que, curiosamente, aunque no estoy completamente seguro de qué hacer con el lenguaje de que un día es como mil años como un día, la lentitud para Dios no es como la lentitud para nosotros. Pero luego también agrega que él también le está dando a la humanidad la oportunidad de arrepentirse. Entonces, independientemente de lo que hagamos con precisión sobre esto, al menos Peter está diciendo que el hecho de que haya un retraso tiene una razón. No pone en duda el hecho de que Dios efectivamente regresará y juzgará. Lo que a nosotros podría parecernos un retraso, puede no serlo necesariamente. Y dice, y por cierto, Dios puede estar demorando para que otros tengan, para que muchos tengan oportunidad de arrepentirse antes del juicio venidero. Así que, en pocas palabras, ese es básicamente Pedro en el libro de 2 Pedro. Nuevamente, me parece que la estrategia de Peter entonces es combatir a estos maestros que están tratando de cuestionar el hecho de que habrá un juicio futuro y por lo tanto, los lectores pueden hacer lo que quieran. Lo que Pedro hace es que parece tomar una serie de objeciones o posibles objeciones de los falsos maestros y les responde y les responde. Entonces, la conclusión es que si va a haber un entonces sí importa cómo vivan los lectores. Entonces, les pide y los motiva a vivir vidas santas en vista del hecho de que efectivamente hay un juicio venidero y a no dejarse engañar por estos falsos maestros que están cuestionando ese juicio y sugiriendo que pueden vivir vidas tipo antinomianas. ¿Alguna pregunta sobre 2 Pedro? Hay otra cosa que quiero decir al respecto y es que 2 Pedro es uno de los libros que quizás más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento ha sido cuestionado en cuanto a si Pedro lo escribió o no. Aunque muchos estarían de acuerdo en que Pedro escribió un Pedro, varios de ellos no estarían de acuerdo en que escribió 2 Pedro por varias razones. Cuando comparas 1 y 2 Pedro, incluso a veces en la traducción al inglés, pero especialmente si todos ustedes pudieran leer el texto griego de 1 y 2 Pedro, si les diera un Nuevo Testamento en griego y tuvieran bastante fluidez en su capacidad para leerlo. Léelo, te resultará mucho más fácil leer un Pedro que 2 Pedro, te lo garantizo. Entonces, algunos han sugerido que el estilo de escritura, el tipo de griego y el vocabulario son tan diferentes en 2 Pedro que en un Pedro que Pedro no podría haberlo escrito. Otra razón es que acabamos de decir que 2 Pedro se parece mucho en la forma a un testamento. Dijimos que desde aproximadamente el siglo II o un par de siglos antes del siglo I y hasta el siglo I y más allá, había una forma común conocida como literatura testamentaria, un testamento, que es un registro de las últimas palabras de un héroe moribundo. Eso incluiría el tipo de instrucción tanto ética como a veces profética o escatológica que se encuentra en 2 Pedro. Curiosamente, la mayoría de esos testamentos tienden a ser seudónimos, es decir, por ejemplo, hablaremos en un momento, por ejemplo, tenemos una serie de libros titulados El Testamento de Abraham, El Testamento de Isaac, El Testamento de Jacob, El Testamento de los 12 Patriarcas, Un Testamento de Moisés, Un Testamento de Elías. Pero la cuestión es que obviamente no fueron escritos por esas personas. En otras palabras, el testamento de Abraham no fue realmente escrito por Abraham. Fue escrito por alguien después de la vida de Abraham, escribiendo en el nombre de Abraham. Y la suposición es que los lectores habrían entendido eso. No habrían sido engañados ni engañados haciéndoles pensar que Abraham realmente estaba escribiendo esto. Pero habrían sabido que esto es solo un género o forma literaria reconocible y habrían sabido que Abraham o quien no escribió esto. Algunos han argumentado que debido a que 2 Pedro es una forma de testamento como otros testamentos, probablemente también sea un seudónimo. Es decir, alguien después de la muerte de Pedro ahora escribe en el nombre de Pedro como lo hizo alguien en el nombre de Abraham o en el nombre de Moisés o en el nombre de Isaac, alguna figura conocida del pasado. Ahora alguien escribe en el nombre de Pedro para instruir a los lectores de hoy. Nuevamente, la suposición es que los lectores no habrían sido engañados al pensar que Peter realmente escribió esto, que el autor no estaba tratando de engañarlos, sino que simplemente estaba siguiendo una convención literaria estándar de escribir en nombre de otra persona. Por esa razón, algunos piensan que 2 Pedro es un seudónimo. Otra razón es lo que algunos eruditos llaman catolicismo primitivo, es decir, hay una sensación de que podemos determinar y de alguna manera extraer de la literatura de los siglos y II, un movimiento dentro del cristianismo que los eruditos llaman catolicismo primitivo. Básicamente, lo que es una etiqueta para la creencia, el pensamiento y el estado de la Iglesia a finales del primer siglo y en el segundo siglo cuando comenzó a establecerse en la vida y prepararse para el largo plazo. Es decir, se dieron cuenta de que Cristo no iba a regresar de inmediato, por lo que comenzaron a adaptarse y estaban preparados para vivir su vida en el mundo. Se institucionalizan más, etcétera, etcétera. Pero generalmente se piensa que el catolicismo primitivo, y por catolicismo no estoy usando ese término en referencia a la Iglesia Católica Romana, como la pensamos. Catolicismo era un término que simplemente se refería a la Iglesia universal, a la Iglesia de manera más general y amplia. Por lo tanto, a menudo encontrarán que dijimos que la colección de libros que estamos viendo ahora a menudo se denominan Epístolas Generales. Otro nombre para ellas es Epístolas Católicas porque están dirigidas a la Iglesia en general, la católica, la Iglesia universal. Así que eso es lo que quiero decir con el catolicismo primitivo. Es decir, la Iglesia tal como ahora se ha extendido y ahora comienza a establecerse y establecerse. A menudo se ha pensado que hay 3 características del catolicismo primitivo, es decir, la Iglesia hacia finales del siglo I y en el siglo II después de Cristo. La número 1 es el desvanecimiento de la creencia en el pronto regreso de Cristo. No debería decir un desvanecimiento del pronto regreso, es un desvanecimiento de la creencia. Entonces, la suposición es muy temprana, tal vez basada en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Como leemos en 1 Tesalonicenses, la Iglesia tenía una expectativa vibrante de que Cristo regresaría pronto. ¿De inmediato? Pero ahora, a medida que se hace evidente, a medida que Él se demora, a medida que se hace evidente que Cristo no regresará de inmediato, la expectativa de la Iglesia de un pronto regreso de Cristo comienza a desvanecerse en un segundo plano. Y nuevamente, comienzan a establecerse para vivir la vida en el mundo. Otra característica del catolicismo primitivo que va de la mano con esto es la institucionalización de la Iglesia. Es decir, a medida que la Iglesia comienza a establecerse en el mundo y a establecerse a largo plazo y se da cuenta de que Cristo no regresará de inmediato, entonces hay una necesidad de que la Iglesia se vuelva más institucionalizada y más estructurada con diáconos y obispos y una jerarquía, etc. Un tercero es la cristalización de la fe. Es más necesario tener un tipo de conjunto de creencias bastante establecido que la Iglesia ahora sostenga y suscriba. Y entonces, se cree que los 3 se pueden encontrar en 2 Pedro. Por lo tanto, el razonamiento es, si estas 3 ideas, donde quiera que las vea, indican una Iglesia que ha existido por un tiempo, a finales del siglo I, en el siglo II, y si todas se encuentran en el siglo II. Peter, entonces este debe ser un documento posterior que el propio Peter no pudo tener o no escribió. Nuevamente, no quiero entrar en esto, pero, en primer lugar, realmente me preguntaría si la Iglesia realmente cambió esto sustancialmente. De hecho, creo que el número 1, dudo que el primero sea necesariamente el caso. Me parece que a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento se encuentra tanto el retraso como la inminencia del regreso de Dios equilibrados entre sí. Ya vimos que Pablo parecía pensar, y allá en 2 Tesalonicenses, que podría haber una demora, que Cristo podría no regresar inmediatamente. Recuerde, advirtió a los tesalonicenses que no pensaran que ya estaban en el día del Señor. Entonces, a mí, No me parece que, en algunos de estos documentos que se cree que son mucho, mucho más posteriores, no parezca que el pronto regreso de Cristo necesariamente se haya desvanecido de la vista. Y estos dos me parecen más una cuestión de extensión que de presencia, porque, nuevamente, creo que se puede encontrar tanto la institucionalización de la Iglesia como la cristalización de la fe en algunos de los primeros documentos del Nuevo Testamento. Entonces, realmente dudo que la presencia de tres de estos sea lo suficientemente buena como para decir que este documento debe ser mucho más posterior. Entonces, en conclusión, me parece que realmente hay. Aunque 2 Pedro es un libro difícil en cuanto a demostrar que Pedro definitivamente lo escribió, no creo que haya realmente una buena razón para cuestionarlo. ¿Por qué Pedro, por ejemplo, no pudo escribir su propio testamento? Puede haber otras razones por las que 2 Pedro se ve tan diferente de 1 Pedro, pero en realidad no hay suficiente evidencia para, ciertamente, estar 100% seguro de que Pedro lo escribió, pero realmente no hay buena evidencia para negar que él también lo escribió. El testimonio de la Iglesia primitiva fue que Pedro efectivamente lo escribió. Entonces, voy a operar con el supuesto de que Pedro, Jesús apóstol, la misma persona que escribió 1 Pedro, también escribió este libro. Sí, tienes razón, ese es otro tema. Hay incluso menos de lo que tenemos. Básicamente, todo lo que tenemos es 1 y 2 Pedro. Realmente no tenemos suficiente, una vez más, para decir, bueno, Peter no podría haber escrito esto. Recuerde, dijimos que incluso las estadísticas son difíciles con las cartas de Pablo. Aunque tenemos varias cartas de Pablo, todavía no hay suficientes para concluir definitivamente que así es como Pablo siempre escribió o que Pablo no podría haber escrito así. Así que probablemente esté aún menos seguro acerca de Pedro, ya que básicamente solo tenemos 1 y 2 Pedro para continuar, en cuanto a cómo Pedro habría escrito o podría haber escrito. Muy bien, como una especie de transición al siguiente libro, que ahora vamos a saltar al penúltimo libro. El penúltimo libro del Nuevo Testamento, y ese es Judas. Pero, curiosamente, como una especie de transición, cuando comparas 2 Pedro y Judas, pronto notas una serie de similitudes. Las similitudes suelen tener el mismo grado de acuerdo que las de Mateo, Marcos y Lucas. Hay una similitud de ideas. Hay una similitud incluso en el vocabulario y la redacción entre ciertas secciones de 2 Pedro y Judas. Las similitudes son tan grandes que necesitamos plantear una pregunta. ¿Cuál podría ser la relación entre 2 Pedro y Judas? Es dudoso que sean solo una coincidencia. Lo más probable es que exista algún tipo de relación. O 2 Pedro y Judas estaban tomando prestada una tradición similar o historias similares que ambos tenían a su disposición, o uno de los documentos tomó prestado y estaba al tanto del otro. Nuevamente, no quiero entrar en muchos detalles, pero parece que lo que comúnmente, creo, está cada vez más de acuerdo ahora es que probablemente Judas fue escrito primero, y 2 Pedro luego utilizó la mayor parte de Judas. De hecho, gran parte de Judas se encuentra en 2 Pedro, pero 2 Pedro tiene mucho material que no está en Judas. Lo más probable es que 2 Pedro, o el autor de 2 Pedro, tuviera acceso a Judas y utilizara a Judas. O al menos, tuviera acceso a exactamente la misma colección de historias que tenía Judas, y luego usara esas historias y luego agregara las suyas propias. Materia también. Yo sugeriría que probablemente Judas fue escrito primero, y luego 2 Pedro utilizó a Judas, pero con otro material. Nuevamente, es posible que sea al revés, que Judas podría haber tomado prestado de 2 Pedro, y eso explicaría las similitudes. La dificultad es que, en esa lectura, podrías tener un poco más de dificultad para explicar por qué se escribiría Judas si se parece tanto a 2 Pedro, pero luego omite mucho de Pedro. Porque Judas simplemente tomaría una parte de Pedro y no seguiría al resto de él. Mientras que tiene un poco más de sentido al revés, decir que Pedro usó todo Judas, pero luego quiso expandir y agregar algo de su propio material. Pero nuevamente, se puede ver que el orden en que aparecen los libros en el Nuevo Testamento no es necesariamente indicativo del orden en que fueron escritos. Pero nuevamente, la opinión común parece ser que Judas fue escrita primero, y luego 2 Pedro. Pero ciertamente, aún podría ser al revés. Ahora, la siguiente pregunta obvia es, ¿por qué el libro de Judas? En primer lugar, solo para plantear una pregunta, no está necesariamente en sus notas. Pero solo para pensar un poco, ¿por qué se incluiría un libro como Judas en el Nuevo Testamento? Especialmente porque mucho de eso ya está, como dijimos, ya está en 2 Pedro. Puedes encontrar prácticamente todo en Judas ya en 2 Pedro. ¿Por qué un libro como Judas? Como veremos en un momento. Judas es uno de los libros más extraños que jamás hayas leído, al menos yo he leído en el Nuevo Testamento. Solía pensar que el Apocalipsis era extraño, y todavía lo es en algunos aspectos. Pero Judas contiene material muy extraño. De hecho, escuche, hablaremos más sobre este, pero así es como escribe Judas. Él dice, ahora, deseo recordarles, aunque estén completamente informados, que el Señor, que una vez para siempre salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su puesto, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado en eternas y profundas tinieblas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. De la misma manera que se entregan a la inmoralidad sexual y persiguen deseos contranaturales, sirven de ejemplo. Sin embargo, de la misma manera, estos soñadores también contaminaron la carne. Rechazaron la autoridad y calumniaron a los gloriosos. Pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo y disputó por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a presentar acusación contra él. ¿De qué se trata eso? Y toda esta sección de Judas tiene un par de historias bastante extrañas como esta. Entonces, debido a su brevedad, debido al hecho de que la mayor parte ya está en 2 Pedro, ¿por qué crees que un libro como este pudo haber sido aceptado en el canon del Nuevo Testamento? Y parte del asunto es, ¿quién es Jude? Lo escuché, alguien lo dijo. Allison lo haría. El hermano de Jesús. Judas es uno de los hermanos de Jesús. Esa es probablemente una de las razones por las que Judas entraría en el canon del Nuevo Testamento, siendo muy parecido a Santiago, que es el hermano de Jesús. Siendo Judas un pariente de Jesús, siendo uno de los hermanos de Jesús, es probable que entonces su libro fuera considerado para ser incluido en el Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora, el propósito de Judas entonces, naturalmente, porque tiene mucho del mismo material que 2 Pedro, sin embargo, si entiendes la relación. Naturalmente Judas también parece estar combatiendo un tipo de enseñanza de antinomianismo. Como fue cierto con 2 Pedro. Eso es nuevamente enseñar que uno puede perseguir todo tipo de inmoralidad sexual y disfrutar de cualquier tipo. De deseos y placeres que desee sin responsabilidad o sin autoridad alguna. Ese parece ser el corazón de los falsos maestros detrás de Judas. Sin embargo, nuevamente está la cuestión de exactamente dónde fue escrito Judas, para quién fue escrito Judas, cuáles son los lectores precisos, dónde estaban y cuál fue la naturaleza de esta enseñanza. Algunos han sugerido una enseñanza de tipo gnóstico. No tengo ni idea. Podría haber sido más del tipo judío. Aunque aparentemente sería difícil ver por qué estarían promoviendo el tipo de estilo de vida sobre el que leíste. En el versículo que acabo de leer, dijo, sin embargo, de la misma manera que estos soñadores. Esa es la etiqueta de Judas para los maestros, estos soñadores también contaminan la carne. Rechazan la autoridad y calumnian a los gloriosos. Entonces, no estoy del todo seguro exactamente quiénes eran los maestros o dónde habrían estado ubicados. Pero lo mejor que podemos decir al leer Judas, nuevamente como los maestros en 2 Pedro, estaban cuestionando. Estaban poniendo en duda la necesidad de vivir responsablemente, y en cambio, promover un antinomianismo que consiste en vivir sin autoridad, entregarse a toda la lujuria y el placer que uno desea, y no tener que preocuparse por el juicio ni nada por el estilo como consecuencia. Eso parece ser a lo que se refiere Judas, muy similar a 2 Pedro. Aunque no está tan claro en Judas que estén negando un juicio venidero ni nada por el estilo. También en 2 Judas, Judas puede haber estado abordando. Cuando comienzas a leer muchos de los documentos incluso fuera del Nuevo Testamento en el cristianismo primitivo, Uno de los problemas que enfrentó la iglesia primitiva fue el tipo de predicadores itinerantes y grupos de individuos que de ir de pueblo en pueblo y promover diferentes enseñanzas y realmente enseñar cosas como las que se pueden encontrar en Judas. Entonces, hay cierta sospecha de que Judas, a quienquiera que se dirija, sus lectores pueden estar sujetos a estos predicadores itinerantes que se mueven de un lugar a otro y viajan, enseñando esta idea antinómica de la que uno no es responsable, quiero decir. No tenemos que preocuparnos por el juicio y uno puede vivir como quiera y perseguir todos los placeres que elija. Y entonces, como en 2 Pedro, Judas va a responder a eso para convencer a sus lectores de no ceder ante eso. Entonces, por ejemplo, en el versículo 3, el propósito de Judas parece resumirse en el versículo 3. Amados, mientras se preparaba ansiosamente para escribiros acerca de la salvación que compartimos, lo que sugiere que Judas aparentemente iba a sentarse y escribir una carta, pero ahora ha recibido esta información que es preocupante y ahora va a cambiar de curso y escribir algo más. Por eso, dice, amados, mientras me dispongo ansiosamente a escribiros acerca de la salvación que compartimos, encuentro necesario escribiros y pediros que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. Eso parece resumir el propósito de Judas. Quiere que luche por la fe, pero dejará claro que, como veremos en la carta, la fe de la que habla no es solo un consentimiento a un conjunto de creencias, sino que tiene todo que ver con su ética y su manera de vivir también. Entonces, Judas luego escribe para abordar este problema de la falsa enseñanza. Quizás estos maestros itinerantes que están enseñando este antinomianismo les advierten que no cedan ante eso, sino que luchen por la fe, tanto teológica, moral y éticamente, para luchar por la fe que les ha sido entregada. Ahora, la forma en que Judas hace esto, y creo que así es como se entiende la carta. Básicamente, la forma en que Judas hará esto, la forma en que logrará que resistan esta influencia antinomiana y contiendan por la fe, es, como 2 Pedro en el capítulo 2, que contará varias historias. Y lo que todas estas historias tienen en común son dos cosas. Número 1, provienen del Antiguo Testamento. Entonces, casi todo el libro de Judas es solo esta lista de historias del Antiguo Testamento. Número 2, todos tienen que ver con Dios juzgando el mal y el comportamiento perverso, especialmente la inmoralidad. Entonces, por ejemplo, observe el primero que vimos, comenzando en el versículo 5. El versículo 5, y Judas solo tiene un capítulo, por lo que no hay el capítulo 1, el capítulo 2. Son todos los versículos. Entonces, el versículo 5 comienza, ahora, aunque estéis plenamente informados, deseo recordaros que el Señor, que una vez para siempre salvó a un pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, aunque salvó a su pueblo de Egipto, debido a su rebelión y desobediencia, los destruyó cuando vagaban por el desierto. Y básicamente los mató y levantó una nueva generación que ahora entraría en la tierra prometida. Entonces, Judas está diciendo, de la misma manera, aunque Dios no perdonó a su propio pueblo, a quien libró de Egipto, a causa de la rebelión, entonces continúa y dice, y los ángeles que no guardaron su posición, pero abandonaron su propia morada, los ha mantenido en cadenas y juicios eternos. Pero esta, igualmente, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera que ellas se entregaron a la inmoralidad sexual y persiguieron concupiscencias antinaturales, sirven de ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Ese realmente resume el corazón de los ejemplos de Santiago, que está dando ejemplos de aquellos que se han revelado en el Antiguo Testamento, especialmente en el área de la inmoralidad, y luego Dios los ha juzgado. La implicación es, entonces, que es mejor que los lectores sean conscientes de no ceder ante estos falsos maestros antinomianos. Porque si Dios ha juzgado en el pasado, ciertamente puede hacerlo y ciertamente lo hará nuevamente, por los mismos tipos de comportamiento por los que se juzgaba a las personas en el Antiguo Testamento. Ese es todo su argumento. Sin embargo, notarán en las notas que les he dado un par de ejemplos interesantes. Solo un par de estos que son algo intrigantes. ¿Qué pasa en el versículo 6, los ángeles que no mantuvieron sus posiciones de autoridad? Ya vimos este ejemplo en 1 Pedro. Sugerí que recuerden el pasaje de 1 Pedro 3 en el que dedicamos algún tiempo. Esta idea de Cristo yendo a los espíritus en prisión, que se habían revelado en los días de Noé, y ahora estamos en prisión esperando juicio. Eso probablemente proviene de esta tradición en la literatura judía que interpretó Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios que descendieron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, interpretó a los hijos de Dios como seres angelicales, que ahora, según la literatura judía, que ahora están en prisión, encadenados, esperando el día del juicio. Y ahora creo que 2 Pedro repite la misma historia. 2 Pedro versículo 6 repite esa misma historia en una redacción ligeramente diferente a la que encontramos en 1 Pedro capítulo 3. Entonces, 2 Pedro versículo 6 luego alude al capítulo 6 de Génesis tal como se interpreta en la literatura judía, que lo lee como seres angelicales que transgredieron, que abandonaron sus posiciones y transgredieron los límites de Dios, y por lo tanto fueron encerrados en el juicio, en cadenas, esperando el día final del juicio. Y Pedro, nuevamente, alude a eso. Y obviamente, es un muy buen ejemplo de lo que quiere demostrar, que sus acciones inmorales o sus acciones que frustraron la autoridad en realidad tienen consecuencias nefastas. Eso es juicio. Pero ¿qué pasa con este del versículo 9 que acabamos de leer? Pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo y discutió sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo ni a calumniarlo. Pero él dijo que el Señor os reprenda. Ahora mi pregunta es, ¿a qué se refiere eso? Primero que nada, ¿dónde lees acerca de la muerte de Moisés en el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda dónde está eso? ¿O simplemente más o menos? Sí, Deuteronomio, hacia el final de Deuteronomio. De hecho, en realidad no se lee mucho sobre la muerte real ni se lee nada sobre el entierro de Moisés ni nada por el estilo. Pero te reto a que leas Deuteronomio. Leas todo el Antiguo Testamento y encuentres esta historia en cualquier lugar. No está ahí. No se menciona en ninguna parte, especialmente en Deuteronomio. No se menciona en ninguna parte al arcángel Miguel. ¿Leíste sobre él en el Antiguo Testamento? Lees sobre él en el Apocalipsis y en alguna otra literatura judía. Pero no encontrarás en ninguna parte del Deuteronomio del Antiguo Testamento esta historia del arcángel Miguel, disputando con Satanás sobre el cuerpo de Moisés después de su muerte. Eso no lo encontrarás en ninguna parte. Entonces, la pregunta es, ¿qué diablos está haciendo Judas? ¿Él inventó esto? ¿O nos falta parte del Antiguo Testamento? ¿O de dónde saca esto? En realidad, hay una obra judía que no está en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Ya nos hemos referido a los testamentos y a la literatura testamentaria como el Testamento de Abraham y el Testamento de Isaac. Dijimos que 2 Pedro y 2 Timoteo parecían un testamento. Tenemos una obra llamada el Testamento de Moisés. Según otra literatura escrita en esa época, el Testamento de Moisés en un momento tuvo un final que ahora aparentemente se ha perdido. Un final que sí tenía la historia del arcángel Miguel disputando con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Tenía esa historia exacta. Entonces, lo más probable es que Judas se esté basando no solo en el Antiguo Testamento, sino también en algunas de las historias y en algunas de las formas en que otra literatura judía interpretó el Antiguo Testamento. De nuevo, vayamos a Deuteronomio. Nunca encontrarás eso ni todo el Antiguo Testamento. Nunca encontrarás esa historia del arcángel Miguel disputando con Satanás sobre el cuerpo de Moisés en ninguna parte. Pero aparentemente, fue en una obra, nuevamente, llamada Testamento de Moisés, donde realmente se puede leer una traducción al inglés. Pero no encontrarás esta historia porque aparentemente se ha perdido. Pero otra literatura escrita durante esa época nos dice que en un momento, el Testamento de Moisés aparentemente tuvo este final que tenía esta historia sobre el diablo y el arcángel Miguel discutiendo y discutiendo sobre qué hacer con el cuerpo de Moisés. Y a menos que aparezca alguna otra evidencia, lo más probable es que Jude la haya obtenido de ahí. Pero nuevamente, lo más importante, como dije, es entender el propósito y la función de todas estas historias es simple. incluso si algunas de ellas son un poco extrañas para nosotros y difíciles de entender. La función general de todas estas las historias en Judas es demostrar que de la misma manera que Dios ha juzgado el mal y la maldad en el pasado, lo hará nuevamente. Por lo tanto, los lectores deben hacer todo lo posible para no ceder ante esta enseñanza antinomiana. Pero en cambio, cuando Judas termina en el versículo 24, el llamado final de Judas ahora es a aquel que puede guardarte sin caer. Es decir, alejarse de la fe por la que deben luchar, que incluye su obediencia, su ética y su santidad. Ahora bien, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y haceros estar firmes sin mancha delante de su gloria con regocijo. Ese es su objetivo para los lectores. No se rinden ante estos maestros antinomianos, sino que toman en serio estos ejemplos del Antiguo Testamento de Dios juzgando el mal y la maldad, en cambio, buscan la santidad. Y por lo tanto, en lugar de presentarse ante Dios en juicio, un día estarán sin mancha en su presencia y en su gloria. Está bien. ¿Alguna pregunta sobre Judas? Tengo un libro muy corto. ¿Alguien ha oído alguna vez un sermón predicado sobre Judas? Creo que nunca lo he hecho. Puedes ver por qué cuando lees el libro. Algunas cosas con las que no estoy seguro de qué hacer. Pero en general, creo que el mensaje es bastante claro.
Sí, pregunta.
Entonces, ¿por qué tener los dos? ¿Por qué Pedro y Judas? Sí, bueno, creo que la razón principal, nuevamente, para incluir a Judas fue principalmente las credenciales de quién era Judas como hermano de Jesús. Pero, de nuevo, creo que una de las cosas que hace dentro del canon más amplio es reforzar el mensaje de que la Iglesia no toleraría el antinomianismo y el rechazo de la autoridad y la desobediencia, pero que se lo tomaron en serio. Y que el pueblo de Dios está llamado a buscar la santidad y a vivir una vida de santidad para que, al terminar Judas, estemos sin mancha en la presencia de Dios en lugar de enfrentar su ira y juicio. Entonces, creo que más o menos refuerza lo que Peter hace de una manera un poco diferente. Pero principalmente, creo que mucho de eso fue en los laureles de quien era Judas como hermano de Jesús lo que aseguró que entraría en el Nuevo Testamento.
¿Bien?
Está bien. Oye, que tengas un gran fin de semana. Y te veré el lunes. Por cierto, el próximo jueves, ahora mismo, seguro que os mando un email. Pero el próximo jueves planeo tener una sesión adicional de revisión de crédito. Este fue el Dr. Dave Mathewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia número 32 sobre 2 Pedro y Judas.